interpretación impresionante acerca del caso Rosenberg. Algo que vale la pena que usted tome en cuenta y que usted considere es lo siguiente. Aquí está el comisionado, vamos a entrevistarlo, vamos a tratar de establecer una serie de cabos sueltos que quedaron ayer y que siempre es importante analizar luego de una presentación como la que ustedes seguramente escucharon ayer o vieron, o las dos cosas. Y como decía esta mañana en el programa de la estación hermana José Sideral, usted puede analizar los datos como prefiera, como realmente lo sienta. En esta entrevista lo que vamos a hacer es un trabajo periodístico y esperamos contar con su participación en el 8970. Así que empezamos ya la charla. Doctor Casasana, buenos días, gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buenos días.
La primera pregunta, llegar a una conclusión tan dramática debe haber sido muy difícil de aceptar para usted. ¿Cómo recuerda el momento en que las evidencias marcaron con claridad que Rodrigo Rosenberg había planificado su propio asesinato?
Pues con pánico, si usted quiere describirlo así, porque nosotros sabemos esto hace más de 6 meses. Fue muy rápido que llegamos a la averiguación de que los teléfonos celulares utilizados en el asesinato los había comprado el piloto de Rodrigo Rosenberg, y lo interrogamos y nos dijo: don Rodrigo me lo encargó. Pero claro, al investigador le deja tan estupefacto como ayer ha dejado al 90% de los guatemaltecos honrados, que no pueden entender que esas cosas ocurran. Pero unos días después intentamos investigar cómo se produce el pago, que finalmente se frustra, pero en fin, que es el que se había dispuesto, y nos encontramos con que es un cheque de $40,000 que procede de un ministro del gobierno que se llama Luis Alejos, y que averiguamos en el despacho que está igualmente contabilizado y que don Rodrigo Rosenberg ha dado orden de que se ha entregado a don Francisco Valdés, y nos quedamos doblemente estupefactos. Llegamos a la convicción, sabemos que eso es así, y nos ha costado 6 meses encontrar una prueba que entendemos irrefutable para que los guatemaltecos lo entiendan y lo crean.
Sin embargo,
para que este no sea otro caso Colosio, otro
viene,
caso Kennedy.
Aquí viene un caso interesante, doctor Castresana. Usted me cuenta esto de Luis López Florián y dice que ustedes se quedan estupefactos cuando se dan cuenta que él ha sido el quien ha comprado los teléfonos. Sin embargo, digamos, ustedes pudieron barajar, por ejemplo, la posibilidad de que él hubiera sido el autor. ¿En qué momento es en que ustedes realmente descubren o llegan a la conclusión de que es Rosenberg quien ha planificado su asesinato?
Pues porque ahí sí nosotros tenemos un equipo de excelentes profesionales que saben hacer su trabajo. Ellos interrogan al piloto, pero no le dicen por qué. Y el piloto cándidamente reconoce los hechos porque no conoce la trascendencia de lo que él hizo. Eso lo recibió en encargo de su jefe, que era rutinario. Lleva este sobre al despacho del señor Valdés. Cómprame un teléfono. Él no sabe.
Y para ustedes,
interrogamos de la misma manera a la secretaria, y ella tampoco sabía. Sí, llegó un cheque de Panamá, y a mí, como me había dicho el señor Rosenberg, se lo mandas a Valdés.
Asunto rutinario.
¿Quiénes atan los cabos?
Tampoco sabe, son autores mediatos, son instrumentos que ellos desconocen absolutamente qué es lo que están haciendo. Y cuando interrogamos a Luis Alejos, igual, él nos da todos los datos del cheque con una candidez que indica, más allá de cualquier duda razonable, que él es completamente ajeno al destino que Rosenberg dispuso de ese cheque.
Horas después ya hemos observado reacción de muchas personas que se han manifestado al 8970, también en foros de internet, que no creen esta hipótesis. Para ustedes, comprensible que haya personas a las que todavía cuesta convencer de que la investigación que ustedes estaban conduciendo arrojó datos concretos.
Sí, es completamente comprensible. A ver, yo le diría que habría dos perfiles de persona. El recalcitrante, que no se va a convencer, le digamos lo que le digamos, ese no nos interesa. Pero creemos,
salvo que le digan lo que quiere oír.
Claro, pero es que igual, como no se lo vamos a decir, porque nosotros lo que no podemos hacer es cambiar la verdad. La que nos hemos encontrado es la que hemos enseñado, y no podemos confeccionar una a la medida del oyente. Entonces, con esos no contamos, pero confiamos que sean un 1, un 2% de la gente.
Pero hay muchas personas.
Pero el 90-95% de los guatemaltecos, que son personas honestas, que son personas preocupadas por su país, por su seguridad, por el futuro de sus hijos, etcétera, pues están desconcertados. Pero es lógico, porque la verdad es que les hemos ofrecido es tan difícil de tragar y más difícil de digerir, que como mínimo va a llevar tiempo.
Por eso fue que le preguntamos.
Tranquilidad,
eso,
¿eh? Serenidad.
¿Cómo lo digirió usted?
No.
¿Le costó mucho? No, fueron varios días, fueron varias noches.
Fueron 6 meses, oiga.
6 meses.
Nosotros tardamos 6 meses en convencernos al punto de poder salir a la opinión pública y explicar esto. Y esos 6 meses son de un trabajo ímprobo, de un equipo excelente, de profesionales internacionales y guatemaltecos que fueron minuciosamente reconstruyendo minuto por minuto la vida de Rodrigo Rosenberg, entre abril y mayo de 2009 y que fueron acumulando una evidencia, a mi modo de ver, incontestable de prueba científica. De escuchas telefónicas, de seguimientos, de fotografías, de documentos, de informes periciales. Tenemos 50 informes periciales. Tenemos un informe de radiofrecuencias hecho por ingenieros de telecomunicaciones que dicen sin ninguna duda que el teléfono que hacía las amenazas las hacía desde el mismo sitio que el teléfono que las recibía. Entonces pueden no creernos a nosotros, pero ¿por qué tendrían que dudar de un ingeniero de telecomunicaciones?
Bueno, en todo caso, hay un par de cosas que están jugando, no digamos en su contra, pero hemos recibido hoy mensajes al 8970 que dicen que esta conclusión a la que llega la CICIG coincide con el guión de una telenovela que se llama Sin Tetas No Hay Paraíso. Yo no la vi, me imagino que usted tampoco, pero
no,
alguien le ha comentado al respecto, porque ahí, según lo dicen ahí, al final hay una persona que se manda a asesinar.
Entonces, pues no la he visto.
No la he visto.
No lo conozco.
Ni idea tenía. Bueno, continuamos entonces con más preguntas porque hay muchas que formular.
¿Cuál fue la reacción de la familia cuando usted le informó del resultado de las investigaciones de la muerte de Rodrigo Rosenberg?
A ver, yo no quiero hablar mucho de eso porque me parece que si la familia quiere estar callada está en su derecho y si quiere decir algo pues tiene medios de decirlo sin necesidad de que yo me convierta en su portavoz.
Pero es meritorio que hayan aceptado esto, ¿no?
Nosotros hemos estado en contacto permanente con ellos. Yo el primer día le dije a Eduardo Rosenberg Páez, al hijo, te doy mi palabra de que vamos a hacer todo lo posible por esclarecer la verdad.
¿Y ellos estaban al tanto del curso de las investigaciones?
Ellos estaban al tanto. No hemos hablado mucho, pero hemos hablado en los momentos críticos. El 11 de septiembre, por ejemplo, yo le llamé de madrugada para decir, en esta mañana están siendo detenidos los asesinos de tu padre. Y les hemos procurado, primero, tener informado de las cosas que tenían que conocer y, segundo, respetar absolutamente la memoria de su padre. Porque me parece que era una persona honorable, lo dije ayer y hoy lo reitero, equivocada, desesperada, podemos ponerle todos los adjetivos que queramos.
Es algo que algunos oyentes están cuestionando. ¿Por qué le llama usted honorable a Rodrigo Rosenberg?
Pues porque lo creo. Uh-huh. Porque creo que lo era. Porque creo que es una persona que sacrifica su vida en unas circunstancias, pues eso, extraordinarias, en sentido literal, pero que por lo menos merece respeto. No era un conspirador, no era un aventurero, no era una persona deshonesta, era una persona desesperada. Él estaba convencido de lo que dijo en ese video y dio su vida, lo firmó con su sangre. Entonces eso merece respeto. Luego ya moralmente, médicamente, legalmente, son otras evaluaciones. Pero la evaluación humana a mí me convence y por eso la digo. No la diría solo por dar coba a la familia, no tengo ninguna necesidad de...
Usted dice que no quiere hablar del tema de la familia, pero a mí me parece que...
Permítame que siga. Yo ayer también hablé con Asisa Musa a primera hora de la mañana, antes de la presentación pública, y le dije lo mismo. Y les dije a los dos, y yo creo que eso es lo que la familia respeta y agradece, yo voy a dar los datos imprescindibles. Los que sean prescindibles los vamos a dejar en el secreto de la investigación, los tienen que conocer los jueces, pero no tienen por qué conocerlo la opinión pública. La privacidad de las personas es un derecho fundamental, más si son personas fallecidas que no tienen manera de defenderse.
O sea que tanto la familia Rosenberg como la familia Musa estaba al tanto del curso que estaba llevando la investigación.
Sí. Y en todo caso no han opuesto resistencia, digamos, a que usted dijera lo que dijo ayer.
Pues es que yo creo que están convencidos. Primero, de que hemos hecho un trabajo profesional y honesto. Y segundo, de que lo que decimos es la verdad. Yo no apelo a la familia, pero sí me gustaría, porque no lo necesitamos nosotros, pero creo que lo necesita Guatemala, que las personas cercanas a Rodrigo Rosenberg, que sabían cuál era su situación en las semanas antes de su muerte, y que no tienen ninguna duda hoy de que lo que nosotros hemos hecho público ayer es la verdad y nada más que la verdad, lo digan. Que los amigos, que los socios, que el entorno personal y profesional de Rodrigo Rosenberg, por favor, para la estabilidad, para la tranquilidad de los guatemaltecos de bien, salgan y digan lo que dice la CICIG, es verdad. Este señor estaba extraordinariamente alterado, no quería seguir viviendo. Estaba convencido de que lo que contiene el video era la verdad. Lo clamó a los cuatro vientos, se reunió con todo el mundo, lo explicó con detalles y la víspera de morirse le llamó a Asisa Musa y le dijo, me voy a dar una muy larga vuelta en bicicleta.
Para desestresarse.
Exactamente.
Bueno, vamos al caso Musa. ¿Por qué se sentía, según usted, Rodrigo Rosenberg, moralmente responsable del asesinato tanto de Jalil como de Marjorie?
Porque el asesoramiento profesional que él le había hecho a Jalil era de confrontación. El primero, en diciembre, le había dicho...
¿Cómo sabe usted?
Porque él mismo lo dijo. Él lo dejó registrado. Él lo dijo a los testigos. Nosotros no hemos puesto en la presentación de ayer todos los detalles, primero porque nos hubiera llevado 28 horas exponerlo todo, y segundo porque algunos hemos querido reservar a petición expresa, por ejemplo, esa mujer muy amiga que nos facilitó los correos electrónicos donde él dice: estoy desesperado, no paro de llorar, no quiero seguir viviendo, etcétera, pero ella dice: por favor, no digan mi nombre. Bueno, pues no lo decimos, no es necesario saberlo.
Sí, será necesario.
De esa manera,
proceso judicial,
amigos y personas muy cercanas que escucharon a Rodrigo Rosemer decir todas estas cosas lo saben. Él se sentía culpable porque él le asesoró a Jalil, primero de que no aceptara el nombramiento y después de que se confrontara con el gobierno, con Gustavo Alejos, con la gente de Banrural, etc. Y cuando él muere, Rodrigo se siente culpable y dice: si yo le hubiera dicho aplácate, aquiétate, no hagas nada, pues a lo mejor estaría vivo, porque él está convencido de que le ha matado esas personas de ese sector. Y entonces siente que los consejos que él le dio han llevado a su muerte.
Yo le he preguntado a dos psiquiatras que no han querido salir al aire, por cierto, acerca de cuál era el cuadro que podía observarse de Rodrigo Rosemberg en una situación como esta. Algunos me han dicho que solamente tratándolo podían llegar a una conclusión, pero uno sí me ha mencionado un término que me parece digno de comentarse aquí en este foro: suicidio altruista. ¿Ustedes también llegaron a la misma conclusión?
Eso también creemos que lo deben conocer los jueces. Me da la sensación de que con lo que hicimos público, que es el dolor por la muerte de Marjorie, a la que tenía una especial afección, la desesperación por sentirse culpable de la muerte de Jalil, en ese término, en el término moral, digamos, por el asesoramiento que le había dado, que también lo hicimos público. La muerte de su madre, que yo dije era reciente, no era tan reciente, hacía dos años. Su madre se había muerto, pero él estaba devastado desde entonces porque había estado muy cercano a su madre. Y sobre todo la sensación de impotencia, de creerse en el conocimiento de la verdad del crimen y la imposibilidad de hacer florecer la justicia en el caso de estas personas, es lo que le lleva a esa decisión desesperada. Médicamente eso tiene un nombre, pero dejémoslo para los médicos y para los jueces. Respetemos en ese sentido la memoria de personas que no pueden replicarnos.
¿Cómo llegan ustedes a la conclusión durante la investigación de que el abogado no encontró las pruebas que asevera tener en el video sobre quiénes eran los responsables de la muerte de los niños?
Pues porque la familia nos abrió toda la documentación, la caja fuerte, las computadoras, la casa, la segunda casa, el despacho, todos los archivos. Y buscamos todo. Estuvimos semanas buscando un documento, un papel, un archivo.
Es decir, la familia se abrió por completo, colaboró por completo con ustedes.
La familia nunca escondió nada. Lo que ratifica otra vez que se trataba de una persona honorable, yo diría de una familia honorable. No tenían trampas, no tenían nada que esconder. Nos dieron la contabilidad del despacho. No necesitamos allanamientos, no necesitamos órdenes judiciales para acceder a toda la información, a los más íntimos secretos de Rodrigo Rosemer.
Lo que sí necesitamos es ir a la pausa, pero volvemos en un momento. Por favor, no se desprenda de esta emisora. Está usted en la primera hora de Emisoras Unidas. Conversamos hoy con el titular de la CICIG, Carlos Castresana.
Que se investigue el asesinato de los Musa, que por ahí se empiece, y todos los intereses que están alrededor de ese crimen. También una persona nos dice: el señor Rosemberg dejó a sus amigos Valdés Páez en un gran lío. Esa es una persona honorable. ¿Por qué se presenta este informe a dos días antes del informe presidencial? También lo hacen, esta pregunta la hacen muchas personas. Omar nos dice: ¿qué piensa hacer con Salvador Gándara? ¿Lo van a acusar por proponer pruebas falsas? Que fue otro de los datos que se dieron a conocer ayer en la conferencia de prensa.
Bueno, empecemos por, creo yo que vale la pena tocar el tema de los Valdés Páez. ¿En algún sentido pueden ser ellos considerados víctimas de Rodrigo Rosemberg?
No, absolutamente no. Son personas mayores de edad, reciben la petición de cometer un asesinato y deciden cometerlo y lo organizan y contratan a los sicarios y les entregan el teléfono celular y les pagan. Luego, lógicamente, se enteran desolados de que la víctima es ese familiar que les ha pedido el encargo. Pero ellos cometen un asesinato, eso no tiene paliativos. De manera que no es que Rodrigo Rosemberg les mete en un lío. Ellos se meten voluntariamente en un lío. Ciertamente no conocen la relevancia y la trascendencia del lío. Pero eso es una muy buena muestra de la patología de este país, donde, por desgracia, cuando tienes un problema lo resuelves a tiros. Cuando tienes una persona que te estorba, la haces matar. Eso es una enfermedad gravísima, de la que el caso de los hermanos Valdés Páez es casi una parábola, pero hasta con moraleja. Es como Rigoletto, que quiere matar al duque y termina matando a su propia hija. Bueno, pero eso es lo que ocurre cuando uno se aparta del Estado de Derecho, de las instituciones, por muy poco confiables que sean las instituciones, y decide tomarse la que cree justicia por su mano. ¿A los extorsionadores se les puede matar? Pues mire, estas son las consecuencias.
Siguiendo con ese caso, ayer uno de los abogados defensores de los Valdés País decía que cómo era posible que no tuvieran ellos acceso al expediente, que no tuvieran derecho a defensa, pese a que son prófugos de la justicia. Usted dijo durante su presentación que cualquier estudiante de derecho sabía que eso no era así. Sin embargo, ellos dicen que eso tal vez es en la ley española. Hoy, platicando con Fernando Linares Beltrán, dice que aquí todos tienen derecho a defensa. ¿Cuál es su argumento en este sentido?
Pues mire, yo no soy especialista en derecho guatemalteco, pero algo entiendo después de 2 años. Ellos dicen que la Comisión desconoce el derecho de Guatemala. No es cierto. Yo les recomiendo que se lea la sentencia de la Corte de Constitucionalidad de 24 de enero de 2008 en el caso 2417/07, donde la Corte dice exactamente eso. Los inculpados, para tener acceso a la investigación, tienen que ponerse a disposición del tribunal. Es que hasta ahí podríamos llegar, que los prófugos puedan andar amparándose desde su escondite. Pues ese sería el último elemento para destruir el sistema judicial de Guatemala. Usted tiene una responsabilidad, usted se entrega, se pone a disposición del tribunal y a partir de ahí tiene acceso a toda la información y tiene derecho a ejercer todas las acciones. Estos abogados, que supongo considerarán que es la mejor manera de defender a sus clientes, de lo que sinceramente discrepo, han interpuesto 13 acciones en menos de una semana. Están destruyendo el proceso.
¿Qué les consiguieron uno?
Les concedieron uno que vamos a recurrir a la Corte Constitucional, que supongo volverá a decir lo mismo que dijo en 2008, que los prófugos, antes de conocer las investigaciones, tienen que entregarse.
Pero en este caso, si usted fuera el abogado defensor de ellos, ¿les recomendaría entregarse?
Absolutamente.
¿Por qué?
Pues porque ellos tienen que explicar por qué hicieron lo que hicieron. Que no fue por dinero, que no fue por venganza, que no fue por un móvil inconfesable, sino que fue porque un familiar querido les dijo: me están amenazando de muerte. Y cometieron un delito, eso me parece indiscutible, pero cometieron un delito con unas circunstancias que seguramente los tribunales valorarán, pero no las van a valorar mientras sigan escondidos dinamitando el proceso.
Un oyente nos dice: da miedo pensar que es tan fácil conseguir un sicario. ¿Cuán normal es que las bandas delictivas incluyan a policías y militares en activo o de baja? ¿Puede explicarnos qué hay detrás de ello?
Mire, fácilmente, facilísimamente. El sicariato es uno de los negocios más prósperos en Guatemala. Y la tarifa de 50.000 quetzales en el caso de Rosenberg es una tarifa de lujo y se contrató a uno de los mejores equipos de profesionales asesinos del país, que hicieron una ejecución magistral, perfecta desde el punto de vista técnico. Normalmente eso cuesta 5.000.
Sí, es más barato. Es
mucho más barato.
¿Y por qué termina costando 300.000?
Pues porque ya era casi una extorsión. Cuando
¿asunto los asesinos, de intermediarios?
Primero los intermediarios se quedaron, como suele ocurrir con todos los intermediarios, con una muy buena parte del botín. Pero sobre todo es que cuando los asesinos materiales llegan a saber quién era la víctima y el escándalo que se ha producido, entonces van a los Valdés País y les hacen pagar 300.000.
Bueno. Otra de las inquietudes de nuestros oyentes tiene que ver con la intervención del entonces ministro de Gobernación, Salvador Gándara, sumado al uso del helicóptero que utiliza la primera dama, que fue otro de los aspectos más llamativos de su presentación. ¿Cómo logra determinar la presencia de Gándara en ese intento de plantar pruebas falsas?
Pues porque Gándara llamó a la comisión.
Así de sencillo.
Él personalmente habló conmigo y dijo: tenemos un testigo. Y yo naturalmente puse a los investigadores a su disposición, les convocó en el hangar presidencial, les montó en el helicóptero y se los llevó a San Marcos.
¿Y a usted le sorprendió algo de todo esto?
Entrevistándose con el testigo de manera supuestamente confidencial, entraron los medios de comunicación a los que el propio ministro había convocado y empezaron a filmar y a tomar fotografías de la entrega de una cinta que comprometía al Partido Patriota.
Usted dijo que habían retribuido a esos periodistas. Esa fue la expresión que usted usó ayer.
Sí,
eso
sí.
Es soborno, no tiene otro nombre.
No exactamente. Quiere decir, al testigo, al parecer, le dio 5.000 quetzales.
Bueno, al testigo, pero a los testigo. Periodistas.
Y luego los periodistas les dio una cantidad que no se sabe porque estaba dentro de un sobre.
Soborno,
a cambio de que no fotografiasen el helicóptero ni a él.
Bueno, y eso supongo que a usted le debe haber sorprendido un poco al día siguiente cuando se encontró los medios sin ninguna noticia de Gándara en ese episodio.
No, no solamente sin ninguna noticia de Gándara, sino con todo alarde de publicidad de una información de un testigo que nosotros ya sabíamos que era falso, porque el testigo lo habíamos tenido nosotros una semana antes. Durante 3 días se había negado a someterse a la prueba del polígrafo y nos había dado una información absolutamente falsa que nos llevó a prácticamente desmantelar el edificio Tikal Capital Futura, donde supuestamente Roxana Valdetti habría pagado por el asesinato. Nosotros descartamos eso y tres días después el ministro nos lo vuelve a poner en la bandeja con ese alarde periodístico, además, lo que nos parece inaceptable. Nosotros hicimos una queja por escrito a quien entonces representaba al Estado, que como ustedes recordarán, para esa época no era el presidente, sino el vicepresidente, porque nosotros le habíamos pedido al vicepresidente que se abstuviera. Entonces yo le dirigí una carta a Rafael Espada quejándome de esa conducta. Bueno, pues esa y otras. Hubo como tres o cuatro o cinco cartas de queja de incidentes que se produjeron.
¿A eso se refería usted cuando decía que había habido una investigación llena de obstáculos y barreras? ¿O no exactamente?
Pues no me acuerdo a qué me refería, cuál era el contexto, pero sí, esos eran obstáculos y barreras que vinieron del gobierno y que cesaron. ¿Y la verdad es que después de esas quejas por escrito,
¿tuvieron una respuesta adecuada a esas quejas por escrito, según usted?
Sí, lo que pasa es que respondía el Ministerio de Gobernación, de manera que no nos llevaban a muchos lugares hasta que empezamos a copiar a los embajadores. Entonces mandábamos la carta al vicepresidente de la República con copia al embajador de Estados Unidos, a la embajadora de España, a la embajadora de Suecia, a la embajadora de Canadá.
¿Y eso fue suficiente para detener cualquier tipo de presión de parte del gobierno?
Sí, como al mes más o menos ya esa conducta cesó.
Y una pregunta inevitable, si en vez de estar
claro,
en Guatemala...
Claro, que poco tiempo después también cambiamos de ministro de Gobernación, ¿verdad?
A eso voy. Si en vez de estar en Guatemala estuviéramos en España, ¿qué le pasaría desde el punto de vista legal a Salvador Gandara? ¿Ya le estuvieran persiguiendo?
En el momento que yo escribí la carta en junio al vicepresidente, supongo que lo hubieran destituido fulminantemente.
¿Ah, sí? ¿Destituido?
Sí.
Bueno, eso ocurrió de alguna manera, pero desde el punto de vista legal en España, un ministro así que intenta plantar pruebas falsas en un caso tan emblemático y presumiblemente utilizando fondos públicos, ¿qué le hubiera ocurrido?
Pues seguramente hubiera sido sometido a proceso penal.
Como mínimo.
Sí, nosotros hemos guardado esa información. El fiscal general hasta ayer no la conocía, porque era un incidente menor en el contexto de lo que estábamos investigando. Es decir, era mucho más importante centrarnos en el tronco, que era Rosenberg, y no irnos por las ramas, que en este caso era Gándara, que un día pues nos trae un testigo, lo que era prácticamente una anécdota. Si eso tiene
un testigo,
una lectura
especial, hay que decirlo.
Sí, sí, pero quiero decir que en ese momento no era la prioridad, ni mucho menos. Entonces, bueno, pues dejamos eso ahí guardado mientras estaba vigente la reserva, y una vez que termina la reserva, lo hacemos público, y naturalmente ahora es el fiscal general quien tiene que tomar las determinaciones, porque ese hecho en todo caso no entra dentro de nuestro mandato.
Este testigo especial...
Ahí nosotros somos prácticamente los denunciantes.
Claro.
Este testigo especial resultó siendo miembro de la banda Pitágoras, muy conocida en el occidente por secuestrar sanguinarios. ¿Qué lógica tenía escogerlo a él precisamente, según usted?
Pues él se presentó, yo no sé cómo fue la génesis, porque él en realidad aparece como dos o tres semanas antes en la PDH. Es la PDH la primera que patrocina a ese testigo y lo presenta en la Fiscalía en Quetzaltenango. De ahí nos avisan a nosotros. Nosotros lo traemos a Guatemala. Como he dicho antes, lo interrogamos masivamente durante tres días. Le invitamos a pasar la prueba del polígrafo, a lo que se niega. Como hemos hecho con todas las pistas falsas, equívocas, etcétera, averiguamos hasta donde humana y materialmente se puede lo que pueda contener de cierta la información que nos facilita. Insisto, nos plantamos en Tikal Futura, buscamos las videocámaras, buscamos el coche de Rosana Valdetti, hacemos todas las comprobaciones, y cuando vemos que la información es estricta y totalmente falsa, la descartamos. Y una semana después el ministro nos vuelve a traer al mismo testigo con una grabación del diputado Paniagua de Quetzaltenango, donde otra vez dice que va a desvelar esto y aquello y lo demás allá.
Bueno, tenemos muchas preguntas y poco tiempo, doctor Castellano. Usted dijo ayer que Guatemala es el país que estadísticamente tiene más muertos por cada 100.000 habitantes. Si no estoy mal, mencionó una cifra de 90. Y también hemos hecho un par de análisis por ahí e investigaciones. Se sabe que en Medellín, en Colombia, cuando estaba Pablo Escobar Gaviria, ese número llegaba a 46. O sea, que aquí estamos en una situación verdaderamente lamentable. Cuando usted mencionó esto, ¿fue exactamente la plataforma para decir que los tres poderes del Estado no estaban colaborando completamente con usted? Digo, ¿qué están esperando los guatemaltecos para tomar las decisiones que es necesario adoptar de manera inmediata para poder erradicar la impunidad y la violencia en este país? Yo lo sentí casi un regaño. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué es que no están colaborando con usted? ¿Qué es lo que falta que le hagan al sistema para que pueda realmente encaminarse en esa hoja de ruta que usted les ha planteado de una manera, creo yo, clara?
Mire, eso es el Estado y los ciudadanos quien tiene que... Porque básicamente es el contrato social, es decir, el Estado, los tres poderes, el gobierno, el Ministerio Público, el organismo judicial, el legislativo, el Congreso de la República, se deben a los ciudadanos que les eligen, que les pagan y ante quien tienen la responsabilidad, no solamente de gobernar, sino de ofrecer resultados. Nosotros llevamos aquí ya más de dos años. Hemos hecho recomendaciones desde hace muchísimo tiempo, que son sensatas, que son razonables y además que son factibles, no estamos pidiendo milagros. Estamos pidiendo que dupliquen los efectivos de la Fiscalía Especial, que cuesta 700.000 quetzales. Estamos pidiendo que pongan coches blindados a los jueces. Ahora sale el presidente de la Corte Suprema quejándose de que la CSI protege a los jueces. Perdóneme, si le estamos haciendo el trabajo, hágalo usted y verá cómo no necesitamos hacerlo nosotros. Pero no podemos dejar que los maten. Pero encima nos regaña por hacer nosotros lo que es responsabilidad de usted. ¿En qué país estamos?
Ahora bien, usted pidió...
El Congreso de la República lleva 2 años sin aprobar la mayor parte de las leyes que les tenemos propuestas. El tráfico de influencias, que es eso que Rodrigo Rosenberg decía que estaba haciendo Gregorio Valdés, no es delito en Guatemala porque los señores legisladores no aprueban la reforma anticorrupción que les tenemos propuesta desde 2008.
Bueno, tenemos mucho...
No existe la cárcel de máxima seguridad.
Bueno, de eso vamos a platicar cuando volvamos de la pausa.
Esto quiere decir que en Guatemala a los empresarios y los profesionales que se creen muy pulcros les gusta terminar con sus problemas y tienen los contactos para esto de formas extrajudiciales. En otras palabras, también matan y son tan sucios como a quienes critican. Conclusión de un oyente. Otro envía una pregunta. De todo lo que dijo ayer el doctor Castresana, me llamó la atención cuando dice que le ha recomendado a los 3 poderes del Estado hacer cambios sustanciales para mejorar la situación del país. ¿A qué se refería puntualmente?
Y yo añado algo. Estoy pide y pide y pide. Así decía ayer el doctor Castresana, pide y pide y pide qué y qué es lo que no cumple.
Mire, docenas de recomendaciones.
Docenas.
Estamos cansados de repetirlas. Hace, ¿qué? En diciembre de 2008, creo que es cuando pedimos una cárcel de máxima seguridad, no han puesto la primera piedra.
Fraijanes 2 no es una cárcel de máxima seguridad, no, así la han vendido.
No, Fraijanes 2 es una cárcel que fue diseñada como un centro penitenciario normal y que hemos adaptado mínimamente... porque no teníamos dónde meter los presos.
¿Pero está mejor que otras cárceles, según usted?
No, está más o menos. Bueno, por lo menos de esa tiene supuestamente control el sistema penitenciario. Otras están en control de los presos, de las maras. O sea, hay otras que están mucho peor. Pero eso no es lo que el país necesita. El país necesita urgentísimamente, pero urgentísimamente desde 2008, una cárcel de máxima seguridad. Y no la han hecho, ni parece que la vayan a hacer, porque no hay ningún plan.
¿Y qué otras peticiones ha hecho usted que no le han concedido, por decirlo de alguna manera?
Los tribunales de máximo riesgo o de competencia ampliada o de alto impacto, como los queramos llamar, los pedimos en abril de 2008. Pronto hará 2 años y no hay. Y hemos pedido y nos desgañitamos en pedir protección para los fiscales y para los jueces y escoltas y vehículos blindados. Y hemos pedido docenas de reformas al Congreso de la República que no tramitan. Y estamos pidiéndole al presidente que dote los fondos para que se duplique la plantilla de la Fiscalía de la CSIC y no lo hace. Y hemos pedido a todas las autoridades que se esfuercen. Guatemala es un país que se muere. Ustedes tienen una cifra de asesinatos que es de las más altas del mundo. En el departamento de Guatemala es la más alta del mundo. Aquí se asesinan 90 personas por 100.000 habitantes al año, lo cual es un disparate, son cifras de guerra civil. Y pero las autoridades
de hecho, peor es
no
que
hacen
de la guerra.
Nada o casi nada. Y la sociedad tampoco. Ustedes se han resignado a vivir en un país en el que te matan por subir al autobús o por hablar en el celular. Pero eso no puede ser.
Pero doctora, a usted le dicen sí, lo que no le dicen es cuándo. Pero yo he oído al presidente decir, la CICIG es lo máximo, quiero que se quede aquí toda la vida. He oído a los diputados decir, la CICIG es la prioridad de nuestra agenda legislativa. Y he oído también a la gente que representa el organismo judicial decir, bueno, sí, la CICIG, vamos a acatar todo lo que dicen, pero no lo hacen. ¿Cómo se explica eso?
Vamos
falta de voluntad política. ¿Qué es?
¿Qué ministerio público quieren tener los guatemaltecos si se gastan 600 millones de quetzales, que es una cantidad ridícula, es calderilla, en un país que está en una situación de emergencia desde el punto de vista de la seguridad pública, cuyo territorio en buena parte está ya controlado por los cárteles transnacionales del tráfico internacional de drogas, cuya Policía Nacional Civil está gravísimamente infiltrada por organizaciones criminales? Lo que preguntaban de los sicarios, ¿es que es normal que las organizaciones de sicarios tengan policías en activo? Claro. ¿Quién les da la información de las placas de matrícula, de las órdenes de captura, de las escuchas telefónicas? Siempre tienen a alguien dentro.
Y en este caso, para facilitar ese trabajo, me imagino que también limpian zonas.
Hemos pedido la depuración del Ministerio Público, la depuración del organismo judicial, el proceso de renovación de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelación, ustedes lo han visto, ha sido un desastre, ha sido caótico. Llegan personas no honorables a puestos importantísimos del organismo judicial
y
de las otras instituciones del Estado.
¿Y la relación con la nueva Corte Suprema de Justicia es mejor que con la Corte Suprema de Justicia anterior?
Yo tengo que relacionar llevarme bien con todos, con los que estén. Entre otras cosas porque soy litigante y es a ellos a quienes llevo los pleitos. Pero que yo me relacione bien con ellos no quiere decir que ellos estén haciendo un buen trabajo. No lo están haciendo. En 2009 todo el organismo judicial ha dictado 230 sentencias en casos de delitos contra la vida. Y ha habido 6.451 asesinatos. Comprenderán ustedes que se les acumula el trabajo. Es que es otra vez, 6.200 asesinos han quedado en la calle en libertad en disposición de seguir matando en 2010.
Se nos va acabando el tiempo, doctor Castresana, y muchos mensajes ingresan pidiendo que usted hable del caso Musa. Esto es indiscutiblemente para los oyentes una prioridad en este momento para poder realmente cerrar el caso Rosenberg. ¿Cómo vamos con eso?
Para nosotros también. El caso Musa es muy importante, aunque por obvias razones de limitación de recursos personales y materiales, también la comisión tuvo que dar prioridad a Rosenberg en detrimento de Musa. Esa es una razón. Y la otra fue la enorme dificultad de resolver un crimen al que llegas con un mes de retraso, que también intentamos explicar ayer y en otras oportunidades. Sin embargo, si de algo podemos alegrarnos, es que a partir de ayer, terminada la reserva y encaminado en un 90% el caso Rosenberg hacia el enjuiciamiento, tenemos más disponibilidad de efectivos personales y materiales para concentrarnos en Musa y espero resolverlo pronto.
8 meses fueron para Rosenberg.
Sí.
A usted le queda un tiempo ya limitado para estar aquí en Guatemala. Hay oyentes que creen que a usted se le va a ir el tiempo entre Rosenberg y Musa y no van a lograr otras cosas que son fundamentales para el país.
O para el mandato de la CICIG.
Para ser exacto.
Pero prácticamente el mandato está descrito. Lo que queda por hacerlo tienen que hacerlo los guatemaltecos. Si las reformas legislativas que había que hacer, ya hemos dicho cuáles son. Las reformas estructurales en todo lo que se refiere a gobernación y Ministerio Público, hemos dicho ya cuáles son. Y los males del organismo judicial están perfectamente diagnosticados. Ahora, si ese enfermo moribundo que es el sistema de justicia de Guatemala se quiere curar, que siga el tratamiento y se cura, ¿eh? Se cura. Ahora, si sigue como está, se muere, se termina de morir y esto será un estado caótico en manos de las organizaciones criminales. Ustedes pregúntense, por favor, por qué William Santos Divas puede salir un domingo por la mañana a matar a Rodrigo Rosenberg en su coche utilizando su celular. Pues porque no tiene la menor noción de que alguien jamás va a procurar que le pongan entre rejas.
Se confía en la impunidad del país.
Absolutamente. Los asesinos actúan con absoluta impunidad porque tienen razones para hacerlo. Porque si hay 6.500 asesinatos y hay 200 sentencias, pues como dijo el relator de delitos contra la vida, es el mejor sitio para matar a alguien.
En el video Rosenberg hay varios señalamientos de corrupción a diferentes entidades. Usted habló ayer, por ejemplo, de una de ellas en la cual hay un fideicomiso con un 90% de ejecución y un 5% de reembolso. ¿Qué puede sugerir tal cosa?
Cualquier banco en condiciones normales hubiera quebrado si el nivel de préstamos concedidos con el nivel de préstamos recuperados fuese tan absolutamente contradictorio. Es decir, usted no puede prestar 90 y recuperar 5.
Sí, son préstamos, pero si son donados, no.
Es que son prácticamente donaciones, claro, porque si es dinero que se entrega y que nunca se recupera, pues no me diga usted, las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen que son. Si usted me da mi dinero y yo no se lo devuelvo jamás, ¿usted qué hizo? ¿Un préstamo o una donación?
Donación.
¿E investigar esas acusaciones de corrupción entra dentro del mandato de la CICIG? ¿Las que se hacen en el video?
Si son corrupción pura y dura, no. Si son corrupción vinculada a estructuras clandestinas, sobre todo en lo que se refiere al Ministerio de Gobernación, sí. Nosotros ahora estamos haciendo una averiguación preliminar, también con recursos muy limitados, porque eso desborda las capacidades de la comisión, que son en todo caso limitadas. Si la conclusión es que efectivamente estamos en presencia de esos grupos clandestinos que procuran impunidad y que violan los derechos civiles, sí. Si no, pues haremos como hemos hecho con esa situación del ministro Gándara, se la pasaremos al fiscal general porque él es el que sí tiene la competencia.
¿Cómo reacciona usted a un mensaje que ha llegado recurrentemente de diferentes oyentes que dicen Castresana se vendió al gobierno para exculpar al presidente Colón del caso Rosenberg? ¿Cómo reacciona usted a eso?
Mire, yo pediría respeto. Y no necesariamente para mí, yo soy el representante del secretario general de las Naciones Unidas y somos 190 socios, entonces me quiere usted decir por qué un representante del secretario general tendría que hacerle un favor de eso a uno de los socios más pequeños de esa organización. Es ridículo. Yo soy fiscal del Tribunal Supremo, yo tengo una carrera, llevo 30 años trabajando en los tribunales, no he tenido nunca jamás un expediente, un problema, pero no es una cuestión de que me quieran a mí. Yo pido respeto para mi Guardia Civil que está a las 5 de la mañana en Villahermosa intentando identificar el vehículo de William Santos Divas, que se está jugando la vida, que es un español, que no ha perdido nada en Guatemala y que por lo menos merece respeto. Yo tengo un equipo de profesionales excelentes que están trabajando, jugándose la vida, para sacar del hoyo a Guatemala, y lo menos que puedo pedir para ellos es eso, respeto, comprensión, porque están haciendo un trabajo extraordinario del cual ayer dimos una muestra. Es investigación de primer nivel mundial. Ustedes no van a encontrar, ni siquiera en España ni en Estados Unidos, en casos normales, una dedicación de horas de trabajo y de medios técnicos como se ha invertido en el caso Rosenberg. Entonces, por favor, respeten. No pido actos de fe, no pido que crean, pero sí que respeten. Es un disparate. ¿Qué podría ofrecerme a mí, representante del secretario general, el señor Álvaro Colón, a cambio de que yo le exculpe si él fuera culpable?
¿Se siente moralmente?
¿Qué argumento tendría un policía sueco para encubrir a la primera dama de Guatemala?
Bueno, hay una última pregunta, indiscutiblemente.
¿Se siente moralmente fortalecido luego de presentar ayer la hipótesis de este caso? ¿No le desespera la lentitud con que se mueven asuntos tan importantes en este país?
Pues me siento casi, en realidad, liberado de poder por fin contarle a todo el mundo eso que era un secreto que nos dolía enormemente, porque nos preocupaba mucho que se filtrase y que se filtrase mal, y porque además era un quebradero de cabeza que no fuéramos a ser comprendidos o que no fuéramos a ser creídos. Pero la verdad está ahí, no tiene más que un camino, no la podemos cambiar, no la podemos maquillar. Yo creo que la familia de Rodrigo Rosenberg conoce que lo que hemos dicho es la verdad y nada más que la verdad. Yo creo que el entorno personal, familiar y profesional lo conoce perfectamente, y los guatemaltecos de buena fe lo irán entendiendo. Entiendo, efectivamente, como señalábamos al principio, que es difícil de comprender, de aceptar, de digerir, pero es la verdad y no tiene más que un camino.
¿Es el caso más impresionante de su carrera?
Es el caso más difícil de mi carrera, no solamente desde el punto de vista técnico, sino porque, como los resultados son, yo lo dije ayer, extravagantes, es muy difícil hacerlo entender, pero sería un drama para Guatemala, y es por eso que yo llamo a los amigos de Rodrigo Rosenberg, a su entorno, para que digan que lo que hemos dicho es la verdad, porque lo que sería un drama, pero no para nosotros, sino para Guatemala, es que esto quedase como un caso Colosio más, en el que se averigua la verdad, pero nadie se la cree.
¿Y qué le dicen 30 segundos a los tres poderes del Estado desde su posición de comisionado contra la impunidad?
A ellos, que tienen una gravísima responsabilidad de salvar al país, que está en un ayotolladero, pero de verdadera emergencia nacional. Que el sistema de seguridad está colapsado y que 6.500 muertos es una guerra civil con otros medios, con otros procedimientos, que ellos tienen el deber de dar por terminada.
Gracias al doctor Carlos Castrezano.